9:32. Algunos comentarios de los oyentes respecto al primer tema. Dice, una cosa es la solidaridad y otra es proteger a terroristas y golpeadores de mujeres. ¿Y por qué no se ayuda a uruguayos necesitados?
Una brutalidad,
dice Igu. Dice...
a ver, pero
hay más víctimas por violencia doméstica en Uruguay que en Siria. Sí.
Venía bien la tertulia, sí, pero cuando se sacan bien banderas pero... oficialistas y de oposición se vuelve vacía, dice Mauro de Mercedes. Otro, por ejemplo, dice, yo tampoco me siento protegido por el Estado y no estoy de acuerdo con recibir sirios, dice Juanjo del Centro. Otro, tiene razón Fattoruso en cuanto a la falta del Estado. Mientras el Estado sea ineficiente y permita la corrupción, no se debería dar ciertos lujos. A partir de ahí podríamos discutir en democracia qué políticas seguimos, dice otro oyente. El señor, y alude a Fattoruso, pero en este caso es una verde, que se encuentra perseguido por el Estado, ¿por qué no le pide asilo político a algún otro país? Y si es del Medio Oriente, mejor. Ahí va a ver lo que es pasar la mano.
Lo estoy considerando. Viviendo acá en Uruguay, lo considero todos los días.
Comparto en todo con el señor Fattoruso. Soy un jubilado del taxi, aporte por ficto. Trabajé 48 años y 6 meses y cobro 11.600 pesos menos que los sirios. Bueno, vamos a este asunto. Una de las comisiones de la Junta Departamental, concretamente la Comisión de Legislación, estuvo analizando meses atrás un proyecto de regulación del derecho de admisión a locales y espectáculos públicos que incluye multas de hasta 350 unidades reajustables a quienes no la cumplan. ¿Por qué se precisa un proyecto de regulación de estas características? Porque hace tiempo se vienen dando situaciones de discriminación, por ejemplo, en boliches de nuestro país, citemos algunos casos. Tiempo atrás, 4 hombres quisieron ingresar a un boliche ubicado en la calle Soriano, pero en la puerta les pidieron la cédula. Al ver que tenían más de 35 años, no los dejaron entrar. En esta mesa no entraría ninguno, para empezar.
No, seguramente.
Otro ejemplo, por usar una caravana, esa fue la excusa, en un boliche fue expulsado años atrás el activista gay Fernando Frontán. La reglamentación solo permite prohibir ingresar a alguien a un local con el derecho de admisión por estado de ebriedad o desaseo. Todo lo demás es invento y está dentro de las posibilidades de que sea una acción discriminadora, dijo el secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato. ¿Por qué sucede esto si se sabe que prohibir el ingreso de una persona a un local no está avalado por ninguna norma? ¿Qué es exactamente el derecho de admisión? ¿No se está vulnerando un derecho humano al prohibir entrar a alguien a un local? Aún existiendo aquello de las tribus urbanas, sus respectivos lugares de júbilo, de recreación, ¿por qué dentro de esos mismos lugares continúa existiendo también discriminación? ¿Por qué se dan estas situaciones en el marco de una sociedad que fomenta además la diversidad? Nicolás Guiú.
Bueno, porque, digamos, a ver, hay diferentes representaciones sociales, lo que es adecuado e inadecuado. El criterio de diversidad trata de pluralizar esas representaciones, pero de hecho hay ciudadanos uruguayos que cargan con esas representaciones y que en general no tienen condiciones de revertirlas por diferentes motivos, por ejemplo. Si uno nace en el barrio Marconi y va a pedir trabajo o en algún otro barrio que es considerado rojo y demás, eso puede traerle un conjunto de problemas porque son barrios estigmatizados. Como es un país racista, yo tengo un colega que estimo mucho, que siempre cuenta que cuando era chico él no podía correr mucho, ¿no? Porque como es afro-uruguayo, sí corría siendo niño. La policía pensaba que estaba robando, qué triste, ¿no? Claro, en nuestro país, ¿no? Si ustedes ven un afro-uruguayo conduciendo, van a pensar que probablemente haya robado el auto y demás. Es decir, que hay parte de la población que cargan con un conjunto de representaciones negativas que en antropología se llaman estigmas y se van construyendo. Por ejemplo, muchas veces en ambientes laborales, en ambientes estatales como lo que cuenta Fattoruso, que son un poco kafkianos, es muy común estigmatizar a un colega que se y empezar campañas difamatorias y demás. Eso pasa mucho y ese estigma se termina transformando en un elemento para evaluar al otro. Pasa también en el ámbito privado, pasa las representaciones que tenemos sobre países, sobre barrios, comunidades, mujeres, hombres, minorías sexuales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera.
Claudia Mengual.
Estaba leyendo con el material que nos mandó producción y no hay no hay ley, lo que hay es un digesto departamental, nada más, que además no sé si se aplica al resto de los departamentos o es solo aquí en Montevideo, solo Montevideo, porque es interesante ver cómo funciona esto en el interior, lo desconozco. Dos cosas, ese digesto refiere a espectáculos públicos, nada más, no a lugares públicos, que es otra cosa. Yo me, a mí me parece muy, muy antipático que no dejen entrar a alguien, me parece espantoso, pero también me cuestiono el derecho del dueño de un restaurante, por ejemplo, que puede tener o no, me lo estoy preguntando realmente, para dejar ingresar o no a una persona y luego hacerse cargo de lo que hace, ¿no? Por supuesto. Pero también me hago otra pregunta, que me la he hecho como madre además. ¿Por qué, sobre todo los muchachos jóvenes que van a bailar o van a algunos boliches nocturnos, muchos de ellos además se quedan en la calle, es una, sí, una actividad extraña, una pasa por la puerta de los boliches y es más la gente que está afuera que la que está adentro? ¿Por qué a veces vuelven a un boliche donde los han maltratado, donde los han discriminado, por ejemplo, por el calzado que llevan puesto, que eso me parece inadmisible desde todo punto de vista? ¿Por qué vuelven? ¿Por qué esa necesidad denigrante de pedir permiso para entrar a un lugar donde además vas a consumir y vas a pagar? Eso tampoco puedo entenderlo.
Rodolfo.
Yo estoy muy disgustado, discúlpeme, pero nosotros vivimos en un país que cada vez avanza más hacia el totalitarismo. Esta iniciativa de la Junta es una muestra de estalinismo explícito, sin cortes. Es un estalinismo obsceno, porque es violar un principio fundamental, que es el derecho a elegir. En un comercio, en una tienda, en un bar o en lo que fuera, el dueño tiene que poder elegir el ambiente, el cliente al que se quiere dirigir. Segmentar el mercado es un derecho que no se le puede quitar al comerciante. Las personas son iguales ante los tribunales, iguales ante las leyes, iguales en sus derechos políticos, iguales en su acceso a la educación, iguales en el acceso a los lugares públicos, iguales para recibir las afrentas de los funcionarios públicos, iguales para recibir las injurias de la administración estatal, iguales para recibir toda la maldad que el Estado les asigna. Tenemos igualdad para todo, en lo público. Si usted quiere hacerse maltratar, el Estado no va a hacer discriminaciones, es universalmente ineficiente, es universalmente perverso. Todas las personas estamos sometidos a esa igualdad. Ahora, en los comercios, en los lugares, el dueño, la empresa, tiene derecho a elegir a qué tipo de público se dirige y tiene derecho a seleccionarlo. Lo público no puede entrar en lo comercial. Lo público tiene que estar en lo público. No creo que en la administración pública debe haber discriminación. No creo que en las plazas debe haber discriminación, ni en las calles. No creo que en las leyes ni en los tribunales haya discriminación. Todas las personas son iguales en esos derechos. Ahora, iguales para la opción de consumir. Bueno, perdón. Se puede segmentar el mercado por razones comerciales y eso es legítimo, ¿no? Defender la libertad y la dignidad en un tema que no tiene nada que ver con la libertad y la dignidad me parece ridículo. Por eso me parece que este es un avance más del estalinismo explícito, de ese estalinismo que ya no ahorra las imágenes, absolutamente obsceno. Es peligroso que se luche de esta manera contra la iniciativa de los comercios de poder elegir a quién atienden, a quién no.
Álvaro Unchain. Yo tengo un amigo arquitecto que me contaba hace unos días, justamente a raíz de estos comentarios de esta matiné donde no se dejaban entrar a chicos que tenían el gorrito y el pelo teñido, me comentaba algo propio de su actividad. Dice, mira, a mí me pasa que yo recibo todo el tiempo propuestas de inversores y de clientes para hacer barrios privados. Y la verdad es que la intendencia, creo que es la intendencia, me tranca la posibilidad de hacer barrios privados porque habla de rechazar la guetización de la sociedad. Y entonces dice, está bien, ¿cómo hago yo si hay un mercado que realmente me lo está pidiendo? Y para mí ahí está la clave. Yo creo que más allá de considerar si está bien o está mal permitir a un plancha que entre a una matiné en Carrasco, Yo creo que hay algo que preexiste a la decisión discriminatoria o no del, del dueño, del titular de ese local, que es la realidad del mercado, la realidad del, de, los, de la mayoría de los clientes de ese local, que son padres de clase media alta y de, o de clase alta, que no quieren que sus hijos estén en contacto con estas otras tribus, por la sencilla razón, pueden estar operando de una manera de guetizada y de una manera discriminatoria, pero lo real es que no lo quieren. Entonces, si por ley se le obliga a un local en Carrasco a que abra las tranqueras para que entre todo el mundo, ese local es lo más factible que se funda. Entonces, lo que nosotros estamos agarrando el toro por la cola en lugar de agarrarlo por las guampas. Si nosotros queremos agarrar el toro por las guampas, lo que tenemos que hacer es corregir la fractura que hay en la sociedad, corregir esta guetización natural que se da en la sociedad, esta fractura social que hace que ya el hijo del zapatero no puede ser doctor como podía antes, para de esa manera ahí sí tener la tranquilidad de que a través de la ley podamos darles las garantías a todos que puedan entrar a todos lados.
No, Nicolás Guigú, perfecto.
Sí, pero ese argumento es interesante, pero digamos hay que sopesarlo también, porque por ejemplo para las élites blancas sudafricanas, sí, durante todo el proceso de discriminación que era constitucional, era importante que los negros sudafricanos no querían que no fueran con sus a los propios colegios de sus hijos, querían que no pasaran cerca de su casa, querían que no vivieran en sus barrios, y quisieron tanto, y como tenían el poder, inclusive lo colocaron en la Constitución, y bueno, y vivimos en la parte de la discriminación.
No, pero ahí hubo un contexto de autoritarismo político, ¿no? Que no es
claro.
El caso.
Bueno, no, no, pero hay diferentes uruguayo. Maneras de regular la diversidad. El hecho, de hecho, puedo decir, bueno, tengo determinado restaurante, entonces no quiero que entren, no sé, dominicanos, por ejemplo, que ahora están llegando al Uruguay de manera importante, porque, bueno, son medios morochitos, ¿no? Y son centroamericanos y no me gustan, no van con mi espíritu de clase media pacato rioplatense. Y entonces no los dejo entrar y bueno, y eso, yo tendría la libertad de violentar justamente al otro para excluirlo, no sé qué tipo de libertad sería esa. Yo creo que estas medidas que ha tomado la intendencia, obviamente que no alcanzan por sí mismas para superar la situación de discriminación, pero el hecho de querer no coexistir con un grupo por motivos étnicos, raciales o de clases sociales, que lo más común, es una forma de discriminación clarísima. Probablemente esos padres, cuando lleguen con sus pasaportes uruguayos a pasear por el mundo, el nuevo uruguayo ese que va, probablemente le diga: no, nosotros no lo queremos porque usted viene de un país raro, no sabemos dónde queda, no, usted no es europeo, usted no es un americano, no lo queremos, usted tiene la visa hasta acá, o toma la fila en el aeropuerto para allá, y lo vamos a tratar de determinada manera. Siempre se puede discriminar, es interesante, yo he visto casos de discriminadores que son discriminados, muy interesante ver la reacción. Sí, claro. Del blanco sudaca uruguayo cuando le tratan mal, ¿no? En otro, a mí siempre me causa profunda gracia. Yo voy con mi pasaporte europeo al lado y me río un poco.
Claudia Mengual.
No, que me encantó lo que dijo Álvaro. Volvemos siempre a la educación, Daniel, que sí. es ahí realmente la gran igualadora de oportunidades para que estas cosas no se den. De todas maneras, a mí me da, en principio me produce antipatía que una persona no pueda entrar a un lugar, pero después me pongo a hilar más fino y veo que siempre hemos funcionado con este sistema, y me pongo yo a pensar, si yo tuviera un restaurante o un lugar, digamos así, abierto, en el que quisiera traer clientela, ¿cómo lo manejaría? Estoy pensando en algo de lo que hemos hablado aquí muchas veces, que es la vestimenta que se usa, por ejemplo, para entrar al Teatro Solís. Yo supongo que en el momento de su inauguración habría que ir de vestido largo, de rigurosa etiqueta, y esas normas han ido relajando con el el tiempo, y ahora se permite entrar de una manera aseada que no moleste a los demás, pero se puede ir de vaqueros y de calzado deportivo. Entonces quizá ahí está el punto, cuando uno no, el punto está en el momento en que uno empieza a molestar al otro, ¿no? Ya porque está desaseado, ya porque está ebrio o lo que sea. Quizá esa sería la pauta que yo tendría como eje, ¿no? Cuando ese derecho mío a ir como yo quiera, a hacer como yo quiera, empieza a violentar a los demás. Lo que sí debo decir desde ya, que me parece inaceptable discriminación por cuestiones sexuales, raciales, eso, religiosas, me parece inaceptable desde todo punto de vista.
Un mensaje de un oyente. Cuando yo empecé facultad tenía un compañero que se vestía como plancha. Yo venía del interior, me parecía normal, pero para un montón de niños bien montevideanos no. Rodolfo Faturuso.
Yo creo que nos estamos deslizando cómodamente hacia el error, ¿no? En un país que bendice el consumo de marihuana, en el que el delito se premia, uno asalta de mañana, de noche duerme en su casa. El asaltado no, seguramente no pueda dormir esa noche, pero el que asalta esa noche duerme en su casa. En un país que, digo, bendice el consumo de droga, favorece el delito, no es tan fácil no discriminar. Hay que tener reservas, hay que tener cierto cuidado. Y es lógico que si alguien tiene un comercio, quiera seleccionar al público. Así que a mí la palabra discriminación, hablando de diferencia, en la medida en que no sea agresiva, que no sea resultado de un prejuicio, a mí no me asusta, a mí no me asusta para nada. No creo, obviamente no creo en el racismo, pero sí creo en que las personas pueden diferenciarse en determinadas actividades por determinadas características, y esas características me parece justo que se le permita a un comerciante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, ese comercio deja de ser viable para esas cosas. Por eso digo, en un país que quiere ser abierto a una serie de vicios, para eso tiene el Estado como laboratorio. En las oficinas públicas, la gente, pues, si quieren que vayan drogados, que vayan drogados, si quieren que vayan mal trazados, que vayan mal trazados. Nosotros hemos tenido la desgracia, además, Daniel, de tener dirigentes políticos que hicieron de la mugre un poema, ¿vio? Hicieron una suerte de lirismo de la traza mugrosa. Entonces, el decoro en la forma de presentarse se ha convertido en algo generalizado. Bueno, ¿por qué no elegir una forma de conducirse que sea mejor educada hacia su semejante, más respetuosa, también en la vestimenta, también en los gestos, también en la forma de dirigirse? Y eso es una discriminación natural, porque si no estamos, nuevamente lo que yo le decía, estamos en la igualación estalinista, es decir, que lo genérico y lo vulgar tome por asalto a todo lo que no es genérico y vulgar. Para eso está el Estado, que es universalmente afrentoso con los ciudadanos. Ahí puede encontrar todo lo genérico, todo lo vulgar, todo lo que se quiera, en el Estado, en lo público, pero en lo privado es un espacio que hay que respetar.
Álvaro Unchaín.
No, tenía ganas de ya ponerte el digamos, el eslogan de el predicador libertario. No, pero porque repetís mucho las diatribas contra el Estado, que en mucho,
¿qué vas a,
en mucho coincido con
perdón, contigo. Digo, no, el Estado merece una serenata. No, merece que el alma merece una serenata. No. ¿Vos conocés a alguien
en un
que
país,
le haga
un buen alma? En un país donde se le regala una empresa pública $5,000 a un amigo político para que se haga una radio, evidentemente no merece una serenata. Pero lo que sí me parece interesante decir es que, hablando en alguna oportunidad con dueños de boliches, para bajar un poco el tema tierra, ¿no? Hablando con dueños de boliches, ellos, claro, tienen una razón comercial que hay que comprender. Si yo, con mi agencia de publicidad, empiezo a hacer publicidad de los institutos educativos que hago, diciendo, si entras a este instituto vas a hacer vas a poder volar por la ventana, obviamente yo me fundo. En el caso de ellos cuentan que si ellos dejan pasar a una persona que, con su vasta experiencia de años trabajando esos mercados, se dan cuenta que es una persona que potencialmente puede hacer lío, puede pegar un botellazo a alguien, puede generar, puede tocarle la cola a otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Si ellos la dejan entrar una vez y el problema ocurre, ese problema les mina su negocio. O sea, toda la gente de bien que está en ese boliche no vuelve nunca más, porque en ese boliche se arma lío.
¿Pero cómo se sabe quién le va a tocar la cola a otro? ¿Por la ropa que lleva puesta?
No necesariamente por la ropa que lleva puesta, pero sí por actitudes que la gente que trabaja de hace muchos años reconoce y se da cuenta. O sea, vos...
Es un primer filtro.
Hay un primer filtro necesario que es defensivo.
Pero es muy delicado, Álvaro.
Yo entiendo que...
Y que puede afectar a nuestros hijos, como dice Nicolás, alguna vez al revés. Hay que tener cuidado.
Y siguiendo tu comentario, que me parece acertado, ese filtro no puede ser ni racial, ni de aspecto, ni de orientación sexual, si querés, pero los tipos... con su experiencia reconocen las personas problema, reconocen las potencialmente personas problema. Entonces vos le vas a decir que él en pro de un respeto a todo el mundo meta en su negocio a alguien que le puede hacer escapar a los clientes y que con eso se puede fundir. Bueno, es una decisión difícil, es una decisión que implica un equilibrio ético que hay que analizar, y en lo que yo estoy de acuerdo con Rodolfo es que nadie que no se le permita un ingreso a un boliche se le pierde el mundo. Si no se le permite el ingreso a un juzgado para hacer una denuncia, ahí estoy de acuerdo, o a un liceo para aprender, o a un hospital para que lo atiendan, ahí estoy de acuerdo que es una barbaridad. Pero entrar a un boliche a divertirse no es necesariamente un derecho que sea inalienable y que cada persona no pueda tener opciones de a dónde ir donde se le permita. No sé si me explico. ¿No?
Sí, te explicas, pero es tan difícil establecer quién es catón el censor, hay quien se para en la puerta y dice tú sí y tú no. Sí. ¿Y por qué rasgos? Es difícil, es muy difícil. Yo entiendo igual lo que tú estás diciendo, pero es difícil y las injusticias que se pueden cometer son tremendas. Yo preferiría que los usuarios fueran más libres para elegir a dónde van.
Claro.
Porque también a veces hay, hablando un poco de las tribus urbanas, una necesidad de violentar espacios ajenos, de conquistar como una toma de bandera, que resulta... ahí está la afrenta y lo... Pero la cola, Álvaro, se la tocan a todo el mundo en todos lados y con cualquier tipo de ropa. Y hay que tener cuidado también de cómo se
disciplina eso. Hay veces que pasa que hay poca oferta justamente para regular esas diferencias, y ese es un problema de país chico.
De mercado.
Sí, de mercado justamente. Y bueno, y los criterios de selección yo diría que son muy relativos y que en general va a haber gente que va a ser rechazada por su orientación sexual, por sus características étnicas, por pertenecer a determinadas secciones. Me imagino, qué sé yo, yo empiezo recién ahora a tener alumnos en la universidad transexuales. Nunca había tenido. Nunca. O sea, tengo la experiencia de empezar a... empiezan a aparecer. ¿Por qué no aparecían? Porque no querían estudiar, ¿no? Claro que querían estudiar.
No podían.
Bueno, justamente. Y es un ámbito público, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es tan fácil pensar que no va a haber proceso de estigmatización por los criterios solamente del mercado. Yo creo que, por ejemplo, en sociedades donde el mercado es muy importante, como los Estados Unidos, tuvieron que tomar todo el tema, por ejemplo, que ahora empieza acá y que es un lindo tema, el tema de las cuotas raciales, para llamarlo de alguna manera. Eso lo diseñó Estados Unidos. Yo empecé a ver en Brasil afrobrasileños en las universidades cuando empezó el sistema de cuota. Antes teníamos un chiste, inclusive en los estados con mucha población, le decían, vamos a ver blanco, vamos a los campus universitarios. Acá se empieza a aplicar, ¿por qué? Porque si no hay determinadas poblaciones que no rompen el cerco, que tienen ese techo de vidrio, como se dice, ese techo de cristal famoso, que una sociedad de mercado madura como Estados Unidos lo supo detectar.
Bueno, hay un concepto que engloba eso, que tiene que ver con la discriminación positiva, que no suena bien al oído, y que se menciona en estos casos con insistencia. Cerramos, Rodolfo.
Yo creo que no hay que insistir con este combate absurdo que plantea la intendencia. Yo creo que se tiene que preservar el derecho de los grupos, de los comercios, de las empresas, a poder elegir el tipo de cliente al que se dirigen. Es un derecho comercial básico. No afecta a ningún derecho de las personas. Los derechos humanos, como se gusta decir, no conozco derecho, otro derecho que no sean los humanos, los derechos de las personas no están afectados si no pueden ir a ese restaurante. ¿Por qué? Porque aquello que les regula la Constitución no se afecta por no comer lo que se sirve en ese restaurante, no se afecta por no bailar lo que se baila en ese club nocturno. Por lo tanto, me parece que es más bien es por el afán totalitario, el afán es una versión autoritaria y totalitaria de querer imponer una nivelación demagógica como la que se hace. Estoy en contra de que se prohíba el derecho de admisión. Hay que defender el derecho de admisión como un derecho importante para toda la sociedad. Eso va en todas las direcciones, en todos los clubes, del nivel que sea, de la característica que sea, la organización que se da a sí misma esa característica puede elegir con quién quiere avanzar y con quién no quiere avanzar. Lo otro, vuelvo a decirlo, que es lo que está haciendo el Estado, lo que está haciendo la Intendencia, es estalinismo en estado puro, estalinismo sin cortes.
Bien, vamos a analizar en la próxima tertulia un asunto que quedó pendiente, tiene que ver con el patrimonio, aún el inmaterial y sobre todo el material. Estaba leyendo la denuncia penal por las pintadas en el Palacio Legislativo. Esto lo denunció en su momento otro contertulio, Ope Pasqué, en este caso el diputado colorado Ope Pasqué. Hay algo también de esa reivindicación de las banderas, de marcar territorio también acá, Claudia.
Sí, pero
en términos penosos.
De una manera vergonzosa que tenemos que repudiar todos. Yo me pregunto ahí también cómo se puede llegar hasta el Palacio Legislativo, entrar y no grafitear, pintarrajear una pared de esa manera tan impune. Y el otro día escuchaba a alguien, no sé quién fue, que dijo no se puede hacer nada porque no hay filmaciones, hay fotos. Es muy fácil en este país saber quién hace las cosas. Eso no puede quedar impune. Y algo que dije el otro día, y recordar que esas pintadas luego no las fue a limpiar ni Tabaré Vázquez ni María Julia Muñoz. Las fueron a limpiar empleados del Palacio Legislativo que estuvieron arrodillados rascando las paredes como los vimos
ni todos. Siquiera limpiar, porque además es un proceso de desgaste sobre el mármol.
Quiero tirar un pequeño desafío brevísimo, antes de irnos. Me gustaría que con la diligencia con que se solucionó la pintada esa futbolera del cartel de Montevideo, que la Intendencia lo solucionó en 24 horas, yo le daría a la Intendencia de aquí al viernes que viene, que vamos a hablar de ese tema, a ver si soluciona el estado de vandalismo en que están las esculturas del Parque de Esculturas al lado del ex edificio de Libertad, porque estuve hace 2 semanas y es una vergüenza total, lo hemos hablado ya en esta tertulia. Sí. Mi desafío es a ver si la Intendencia hace, o el Ministerio de Cultura, o quien sea, con la misma diligencia con que repintaron el cartelito bobo de Montevideo, solucionan esas obras de Achugarri y de Abondanza, de grandes escultores que están hechas paté.
Vamos a pedirle a Camila Pires, además, en nuestro móvil, que ese día esté allí. Muchas gracias a los cuatro, ha sido un gran gusto.
Hasta luego.